Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Comenzamos diciembre con sol y frío, como toca. Y dispuestos a escuchar y transmitir una vez más arenques y nabos. Cuando son las 10 y 21 minutos de la mañana, empezamos. Hasta Navidad, y un poco pasada la Navidad, viviremos unos días frenéticos en cuanto a celebraciones se refiere. Y es que en este país cada celebración lleva consigo un acto gastronómico. Si no es la cena de amigos, es la despedida del año con compañeros de trabajo o la clásica comida de quintos o de antiguos alumnos. A veces uno tiene la sensación de que a diciembre le faltan días para celebrar tanto acontecimiento, en los que casi siempre la gastronomía pasa a un segundo plano y lo que realmente nos importa es juntarnos, sentirnos vivos. Disfrutemos, pues, comamos y bebamos en paz y armonía, pero por favor, con un poco de moderación. Nos quedan muchas etapas y bastantes navidades. ¡Feliz mes de diciembre!
Puedo adivinar qué dragones decidan, quién te puso el antifaz, que mudó tu piel. Voy a seguir, aunque todos se rindan, voy a buscarte una y otra vez. Solo quiero comprobar a qué huele tu orilla, pintar alas a este barco y volar con él. Quiero saber qué miedos te anidan, donde te escondes para no volver. Revuelvo en el futuro, no hay sombra de tu voz. Tal vez el silencio sonará mejor.
Sé que tienes tu razón,
yo no pierdo la mía.
No hay secreto que me impida que hoy te vuelva a ver.
Voy a seguir tus pasos de baile. Cuando el cielo se aclare, allí estaré. Rendida del futuro, como flor del ojal. Tal vez con la brisa volveré.
Emérito Astuy Martínez. Si les dijese que fue elegido economista del año en el 2019, alguien pensará, a Ángel le ha pasado algo, traer a un economista a un programa de gastronomía.
Ya, bueno, será la circunstancia de que yo soy hostelero de toda la vida, hostelero de nacimiento. Uh-huh. Pero también me he tenido que formar y mi formación académica fue ciencias económicas y empresariales. Yo me colegié nada más terminar la carrera y he estado, bueno, pues eso, he sido colegiado del Colegio de Economistas de Cantabria muchísimos años, unos, ya no sé, 25, 30 años, ya no sé, 25 años yo creo que llevo colegiado. Y un año decidieron hacerme economista del año, no sé si es por exclusión, pero... porque ya no había más, más por antigüedad, porque no sé, la verdad
yo,
que...
Yo creo que...
Lo hicieron un poco por el reconocimiento a mi vida como de representación empresarial, que esa es bastante también bastante amplia, y como es un trabajo que no es remunerado, pues la mejor remuneración de alguna manera son ese tipo de reconocimientos públicos.
Yo estoy
muy muy agradecido porque que te reconozcan los propios economistas como economista del año, la verdad que para mí fue muy emocionante y muy bonito. Yo lo tengo grabado.
De todas maneras, Emérito, coincidirás conmigo que tu apellido te delata.
Sí, en todas partes donde voy, afortunadamente.
Cuando aquí en Cantabria, y más en esta zona oriental, hablamos de Astuí, todos sabemos dónde vamos. Nos vamos a Isla.
Efectivamente, y... bueno, pero eso es un trabajo que han hecho mi familia previamente. Sí.
Antes de entrar en esa materia que nos puede dar mucho de sí, me gustaría hacerte una pregunta que suelo hacer a todos nuestros invitados, que se ha convertido un poco en la enseña, en la bandera del programa. Me gusta recordar, o haceros recordar más bien un poco vuestra infancia, que yo quiero intuir que tu infancia transcurrió por una isla placentera, ya con unos inicios turísticos muy marcados, pero lo que sí me gusta es a ver si somos capaces de evocar o de recordar algún aroma, algún sabor, algo de tu infancia, algo que todavía digas, joder, pues yo me acuerdo que en mi casa o en Isla olía, cuando yo era niño, este olor que venía siempre en primavera, en verano, algo que a ti te evoque
a mí es cuando
recuerdos
me, cuando,
agradables.
Cuando me dices un olor, yo recuerdo mucho el olor de la caloca.
De la caloca. Precisamente la semana pasada se ha recogido aquí
pues,
en la arena.
Pues yo recuerdo eso, sobre todo en el mes de septiembre, el olor de la caloca que las tendían por ahí, por delante de casa, del paseo, lo que hoy es el paseo marítimo. Entonces no había paseo marítimo ni nada, se pasaba por ahí delante, pero en todas las esplanadas, en toda la zona por allá, la echaban ahí para ponerla a secar. Yo ese, por ejemplo, en cuanto a un olor, yo recuerdo ese olor de
a la caloca.
Y luego yo tengo un olor característico que es el olor de la langosta cocida. Porque,
has olido muchas veces.
Claro, es que yo me he criado, yo lo digo muchas veces, que mi casa no es una casa normal. O sea, yo no, una casa normal se entiende, pues salón, cocina, el baño, no sé qué, comemos en el salón o comemos en el comedor o en la cocina. No, yo vivo en un... He vivido toda mi vida en un bar, restaurante. Como desayuno y ceno, hoy en día todavía, como desayuno y ceno en una cocina industrial, debajo de una escalera, con una mesa pequeñita, con el cubierto que pillo.
Con lo que significa todo eso. Me ha gustado mucho, Emérito, que lo hayas llamado caloca. Porque
claro, es que
caloca, en Laredo también se utiliza siempre esa palabra, ¿no?
Yo digo como lo aprendí.
Menos mal
caloca, caloca se ha quedado.
Nuestros oyentes lo saben interpretar rápidamente lo que es la caloca.
Y luego el olor este de al vivir en una cocina, porque vives, y, ya digo, desayuno como dicen en una cocina de un restaurante en la que todos los días se cuece langosta. Entonces, bueno, ese olor también es como algo, bueno, que va conmigo a todas partes.
Y antes de entrar un poco a hablar de Astuí, de lo que significa Astuí, otro pequeño paréntesis que hago también en tu vida profesional y pública, que en enero de 2008 eres elegido presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, de Empresarios de Hostelería de Cantabria, ¿correcto?
Correcto. Has dicho enero de 2008.
¿Sí?
Sí, lo que pasa es que yo pasé a ser presidente por renuncia del anterior, algo parecido a lo que está sucediendo ahora, en junio del 7. En junio del 7 yo era vicepresidente de la Asociación de Hostelería, entonces era Miguel Mirones el presidente y también era presidente de COE, y los dos cargos eran... como demasiado y en ese momento dejó la asociación.
¿Y cuántos años estuviste?
Ocho.
Ocho años, o sea, dos mandatos.
Estuve en dos legislaturas, las dos que mandan los estatutos como máximo, que podía estar una persona como presidente.
Y sin entrar en muchos detalles, una valoración global de lo que significó para ti.
Bueno, para mí ha sido posiblemente de las mejores experiencias que haya podido tener en mi vida. Yo luego lo asocio o lo puedo comparar a un máster, uno de esos másteres de los MBAs, esos tan famosos que pagan por ir a Madrid, a Estados Unidos, a no sé dónde, tal.
Tú lo hiciste sin salir de Cantabria.
Yo me he hecho dos másteres y medio sin salir de Cantabria y gratis.
Sí.
Más o menos. Un máster porque en la asociación de hostelería hay que saber de economía, hay que saber de leyes, hay que saber de política.
De sociología, de trato humano.
Es tremendo. La importancia que tiene la asociación de hostelería en Cantabria es importante, bueno, trascendental. Además es muy transversal porque tocamos todos los palos, todos los ayuntamientos, de todos los colores. Teníamos una actividad tremenda. Hay veintitantas personas.
Y un volumen de socios que calculo que no haya ninguna otra asociación en Cantabria.
No, ni en Cantabria ni en España. La Asociación de Hostelería de Cantabria está en el top 3, está en el podium de cualquiera de España, lo comparemos como lo comparemos. Número de socios. Dice, bueno, es que tiene 2.000. Sí, pero 2.000 socios. Estamos en la primera, la segunda, la tercera de España. En cuanto al número de asociados, porcentaje del número de asociados, en cuanto al total de establecimientos, la primera de larguísimo sobre la segunda, de larguísimo.
Te iba a decir que 2.000 socios se podría equiparar a 2.000 empresas, pero no, son más empresas todavía las que hay. Porque habrá algún socio que tenga varias empresas.
No, lo contamos por empresas.
Ah,
realmente.
Por empresas.
Sí, hay algún socio que tiene varios números de socio porque ajá, tiene varias empresas. Eso sí que contamos por empresas. Pero bueno, en cualquier caso... Por el patrimonio. Tiene un patrimonio tremendo la asociación. También digo, está primera, segunda o tercera de España. Por cualquiera de los parámetros que queramos compararla, es de lo mejor de España y somos una envidia para cualquiera.
Así que cuando se cae un plato, se oye en toda Cantabria, ¿eh?
Sí. Cuando hay un problema allí, por suerte o por desgracia, pues
bueno, seguramente que a lo largo de la conversación volveremos a hablar
sin ningún problema
otra vez de esto. Pero a mí me gustaría focalizarlo ahora, en este momento, a Astuí. Yo tengo una palabra y tú me dirás si podría ser definitoria de lo que es Astuí. Yo tengo la palabra familia.
Sí, desde luego. O sea, nosotros lo que la estructura nuestra o nuestra base es la familia. O sea, todo gira en torno a la familia. Todo, absolutamente todo gira en torno a la familia. O sea, hay cosas que se hacen que no tienen nada que ver ni con temas económicos, ni con temas legales, ni con temas fiscales, ni porque a los... No. Porque la familia, porque esté bien la familia, por resolver una situación familiar o porque necesita algo la familia. O sea, en esto es como eso de la mafia. O sea, la familia es lo primero. Y luego hacemos lo que sea, pero la familia es lo primero.
Sí, yo eso lo veo porque yo a ti te conozco hace unos cuantos años, pero a tu padre todavía más. Yo recuerdo, tu padre también se ha movido por ahí mucho y yo recuerdo de verle en la escuela donde yo trabajaba hace ya más de 30 años y venía por aquí.
Sí, hombre, mi padre es el mejor en esto. O sea, en esto no hay nadie como él. No le va a ver como él. Hay que darse cuenta que en los años 60, cuando el turismo, sobre todo de franceses de aquí, de Laredo, cuando Laredo era...
Sí, en los 60 y principios de los 70.
Hay que darse cuenta que en Isla no había nada. Nada es nada. No había ni carretera, ni agua, ni... No había nada. Y mi padre fue un pionero trayendo los franceses de Laredo, ya que estaban en Laredo, que pasaran algún día por Isla. Y empezó a captar clientes internacionales, algo que nos parece hoy como algo normal, como algo que era absolutamente un visionario en su momento.
Claro.
Era un fenómeno. O sea, en esto, sigue vivo, es un fenómeno, sí, pero ya no trabaja, pero hacía cosas de pues muy adelantadas a su tiempo.
Sí, desde luego que son personas que han marcado tendencia y que han servido de revulsivo, no solo ya para vuestro, digamos, vuestras empresas familiares, sino que han surgido muchas alrededor de otros vecinos y
claro,
demás. Y
fue un ejemplo. Fue un ejemplo que, bueno, que
es un pionero.
Un pionero, sin ninguna duda. Y le copiaron o le o aprendieron de él o como lo quieras llamar. Y fue un pionero y los demás han ido a rastras o a continuación. Y al final hemos conseguido entre todos un destino turístico espectacular como es Isla, cuando ahí no había nada.
Y si ahora estamos hablando de Isla, hablamos de Isla, Astuí, y luego hay otra palabra clave que a todos se nos viene a la memoria, langosta. Yo creo que cualquiera de los que nos escuche, eso es indivisible, Isla, Astuí, langosta.
Bueno, de hecho, toda nuestra estrategia de marketing gira en torno a esas tres palabras, Astuí, langosta, Isla. De manera que cualquiera de ellas te lleva a las otras dos. Uno que piense en Isla, que piense automáticamente en la langosta y en la Astuí. Alguno que le digan langosta dicen, pues en la Astuí de Isla. Cualquiera de esas palabras por sí misma te tiene que llevar a las otras dos. Así es como tenemos nuestra estrategia de marketing.
Antes nos contabas fuera de micrófono algo que yo no conocía, que una langosta engorda 100 gramos al año.
Sí, de media.
De media.
No es que una de 100 gramos luego pese 200, no, de media. Es algo que la gente, pues claro, yo es que como lo he visto toda mi vida, no me sorprende, pero cuando lo cuento, cuando enseñamos el vivero, cuando algún cliente me pregunta algo de las langostas, es de las cosas que más sorprende. Es que una langosta, cuando se come una langosta grande, de esas de kilo y medio, dos kilos, le dice, mire, es que esta langosta tiene unos 25 años. Y dice, ¿cómo? Sí, sí, la que se está comiendo tiene 25 años. Esto ha tardado 25 años en llegar a este tamaño. Los crustáceos grandes tienen un crecimiento muy, muy lento. Además, pues una hembra de kilo y medio pues llega a poner una sola vez al año unos 35.000 huevos. Y como en todo en la naturaleza, si pone muchos huevos es que la posibilidad de que ese huevito evolucione, eclosione y vaya pasando estadios y llegue a ser langosta es muy pequeña. Tiene muchos depredadores y muchas posibilidades de no pasar al siguiente estadio.
Sí, yo que os sigo un poco, pues a veces por motivos profesionales, siempre en 20, a veces por curiosear, veo que además de la langosta, vosotros cuidáis bastante el producto de la tierra.
Sí, nosotros, yo hago lo que vi que hacían, y mi padre hacía lo que también hacía su padre. Básicamente, no estropear las cosas maravillosas que tenemos en esta tierra, sobre todo los productos de la tierra y el mar. Isla es un sitio privilegiado. Estamos ahí. Ahora ya no hay pescadores, pero hasta hace bien poco teníamos incluso algún barco que pescaba en Isla, que entraba, que su base era Isla. De todas maneras, la mar es consustancial a la Astuí. Entonces, todo el producto del mar tratamos de hacerlo de manera que no lo estropeemos demasiado, porque ya es excepcional. Y es que además tenemos una huerta fantástica en Isla. Claro. Entonces, usando esas cosas, es que nosotros vemos que no hay fallo posible. O sea, estropear lo menos posible el producto magnífico que tenemos allí. O cerca de allí, porque en Cantabria somos unos privilegiados. Si nos comparamos con cualquiera, es que tenemos unas cosas cerca, muy bien cuidadas, tratadas con mucho mimo. Muchas empresas familiares, de productores familiares, que hacen las cosas como si fuesen para ellos. Entonces, hay con aprovechar eso y no estropearlo, triunfamos seguro.
Y luego ya para rematar la faena, desde hace un par de años tenéis hasta vino.
Ah, sí, en Isla han hecho vino hace un par de años. Y no lo hacen nada mal esos chavales.
No, no.
Hay un grupo de amigos que se han juntado porque con la pasión por el vino. Trabajan unas vides ahí muy bien, da gusto verlo, la ilusión que tienen, y nosotros les hemos apoyado desde el minuto uno. Es que además es que es buen vino,
claro.
que es un vino, por lo visto han recuperado una tradición que ya existía hace cientos de años en Isla. No han hecho nada que no existiera, simplemente han recuperado una tradición con lo bonito que es eso.
Tiene un valor incalculable.
O sea, yo me siento muy orgulloso de ellos porque
no
han hecho una cosa
menos
muy complicada, y yo en todo lo que pueda les apoyaré, porque la verdad que
alguien,
es digno de elogio.
que venga de Madrid, de Valladolid, de Burgos o de París, de donde venga, que se siente en la terraza de Astuí, que esté disfrutando de una langosta, de unos pimientos asados de isla, y encima que le pongan una copa de vino y que él pueda ver desde allí los viñedos de donde se han recogido esas uvas.
Como dicen ahora, igualamelo. No me lo mejores, dime algo que lo iguale. Nada,
la verdad
es una
cosa realmente fascinante y que hay que cuidarlo porque... Porque hay que cuidarlo,
no,
o sea,
duda.
Las cosas no se pueden hacer al tuntún.
Sí, sin duda.
Pero
y eso,
bueno.
Y eso, además, me consta que les ha requerido mucho esfuerzo. Como todas estas bodegas pequeñas, económicamente es muy complicado sacarlas adelante. Al final, la botella final puesta encima de la mesa no es barata porque es un producto muy especial, unidades muy limitadas y esas cosas, yo creo, afortunadamente, que vamos... Somos cada vez más capaces de hacerle ver al cliente que está tomando algo muy especial.
Bueno, hace unos años, no recuerdo exactamente cuántos, tuve el placer de trabajar contigo en alguna mesa por un tema que te preocupaba a ti, nos preocupaba, a mí me preocupaba profesionalmente y a ti te sigue preocupando como empresario. Y a mí, pues como consumidor y como parte implícita en todo el tema de la formación de profesionales para el sector. ¿Cómo lo tenemos ahora?
Peor. Y es el mayor problema, con mucha diferencia, sobre el siguiente que pueda haber en la hostelería de Cantabria. Uh-huh. Para cualquier empresa. Sí. Lo más difícil normalmente tiene que ser vender. O sea, se paga muy bien a todos los comerciales, a toda la gente que es capaz de vender. Pues ese problema no le tenemos en Cantabria. Nos vienen a comprar. No tenemos tanto problema de clientes. El problema es cómo atenderles. No tenemos cómo atenderles. No tenemos personal de sala, no tenemos personal de cocina, no tenemos personal de limpieza. No hay personal. Por múltiples razones que, si quieres, entramos en ellas. Pero una de las fundamentales es que no hay vocación, no hay suficiente formación, y el problema de cuando tú y yo lo tratábamos, que incluso pusimos en marcha la formación profesional
dual, famosa dual, sí.
Que la politizaron y lo destrozaron,
sí.
Yo ahora opto por tratar de formar yo a mi propia gente. Uh-huh. Hago un esfuerzo económico importante, tengo gente de más y tengo gente dedicada a enseñar a gente que quiere un poco aprender.
No es por restarle importancia, que la tiene, pero, vivimos ahora en una sociedad excesivamente convulsa en cuanto a lo que se refiere a nuevas incorporaciones al mundo laboral. Pero no solo es en este sector. Yo el otro día hablaba con un albañil y me dice que no encuentran albañiles.
Yo estoy en el comité ejecutivo de la COE. Están prácticamente todos los sectores representados. Esto es un problema global. Esto no es un problema de la hostelería. Pregunta a los que tienen flotas de camiones, a los de empresas de mantenimiento que no tienen quien, para un carretillero, para alguien de un almacén, para un hay problemas absolutamente en todos. O sea, yo no llego a entender cómo. Hablando con los empresarios, tenemos una cantidad de puestos de trabajo disponibles y hay tanta gente en el paro. Esto es absolutamente
claro,
inexplicable. O sea, lo que no podemos dar es el empleo que cada uno quiere cuando quiere. O sea, hay muchísimos empleos que no se cubren porque la gente no quiere trabajar en esas cosas.
Cuesta mucho hablar de esto, porque enseguida se requiere al tópico de que está politizando cada vez que se habla.
Yo lo que yo estoy harto de que me digan es que pagáis poco, es que trabajáis mucho, pero vamos a ver, ¿qué es pagar poco y qué es trabajar mucho? O sea,
sí.
los míos hacen 40 horas clavadas. Lo que pasa no es que en los míos no trabajan mucho. Lo que pasa es que trabajamos a horas que la gente no le gusta trabajar. O sea, trabajar un fin de semana, pues la gente prefiere estar de fiesta. Pero si sales por ahí, alguno te tendrá que atender. En hostelería tendremos que atender cuando tenemos que ir a otros horarios. yo no comparto esos que trabajan. No, es que trabajan 12 horas al día. O sea, si trabajas 12 horas al día en un sitio de hostelería, vete a otro lado, que les haya patadas, que necesitamos gente y te vamos a dar que trabajes 8, 9, 7 horas al día, días de 6. O sea, no me cuentes que no son muchas horas, que hay que
yo pagan siempre, poco.
¿Y qué sabes hacer?
Siempre les planteo lo mismo. Yo,
¿qué no es problema de eso?
Yo a mis alumnos he tenido que muchas veces que aconsejarles cuando terminaban sus estudios, y yo siempre les planteaba la misma historia, siempre les decía lo mismo. Le digo, no tenéis que tener nunca prisa. Lo que tenéis es que amar lo que hacéis.
Efectivamente.
Disfrutad con ello.
Efectivamente.
Yo no conozco a nadie que disfrute y que al final no tenga una repercusión económica importante.
Sí, pero vamos, es que esa es la consecuencia inmediata, la primera. La primera es que uno que le gusta lo que hace, lo va a hacer bien, e inmediatamente le van a pagar bien, si es que en cualquier sector, ¿eh?
Sí,
y
nos
daría
sí.
mucho más, porque sí, además sí. estamos a falta de ello. Entonces, yo, cuando me ha tocado a mí ir a dar charlas a la escuela cuando estabas tú, o cuando he ido a la de turismo, yo lo primero que les he dicho a los alumnos era, vamos a ver, el que no esté dispuesto a trabajar los fines de semana y los festivos,
que se marche a otra cosa.
Que se marche de aquí, o sea, que no estudie. O sea, dejarlo, claro. Va a dejarlo ya, no perderse el tiempo. O sea, esto va a ser así, pero esto va a ser. No, es que no lo podemos cambiar, porque esto es así. Otra cosa es cómo se trabaje, cuánto se gane, pero lo primero que tenéis que hacer es que os guste lo que hacéis. Lo primero. Y ahora hay medios para que encima te enseñen y lo disfrutes más. Y como seas, te guste lo que hagas y lo hagas bien, que no vas a tener ningún problema en cobrar, ni absolutamente ninguno, y vas a poder desarrollar tu carrera profesional en esto, pero perfectísimamente.
Yo, ¿sabes lo que pienso, M? Que creo que la sociedad tiene que hacer crack por algún lado.
Claro.
Para que nos demos realmente cuenta de que no vamos por buen camino en ese sentido.
Pero que es una pena que tenga que hacer crack, porque cuando hace crack si no, se quedan muchos por el camino.
Hemos perdido lo que se llama tener hambre. O sea, la sociedad, yo recuerdo en los años 60, cuando yo era un niño y empezaron a venir los franceses aquí, yo recuerdo a una tía mía y más mujeres que ya tenían todas más de 50 años, aprendían a hablar hasta francés.
Claro.
¿Sabes? Tenían hambre.
Claro.
Hambre de agradar, de disfrutar.
Eso es.
Y eso yo creo que ahora, no solo en hostelería,
Hay mucha más indolencia para todo.
Eso es.
Hay mucha más indolencia para todo.
Tiene que hacer crack por algún lado para que volvamos.
Es lamentable que yo antes, cuando contrataba a alguien, lo que más les preocupaba normalmente era cuánto iban a ganar, cómo lo iban a cobrar. Bueno, hoy consigo gente porque les digo, puedes trabajar lo que tú quieras. ¿Cómo? Digo, ¿cuánto quieres trabajar? Sí. No se preocupan de lo. O sea, o pasa a un segundo o tercer plano cuánto van a cobrar. Les preocupa cuánto van a trabajar.
Los horarios.
Sí. O sea, lo primero, ¿cuánto voy a trabajar?
El poder conciliar
vida. ¿Cuántas sí. horas quieres trabajar? Pero claro, no pretendas trabajar pocas horas y ganar mucho dinero. Es que
claro.
esto no va así. Porque.
Y
tú le tienes que hacer ganar dinero a la empresa, porque si no ganas
claro,
dinero a la empresa, tú
claro,
no te la vas a poder
pagar. Claro.
Esto es una rueda. Tú no pretendes, o sea, una cosa que pese poco y que. O sea, no puede ser.
Sí.
Pero preocupa más el trabajar poco o trabajar a gusto, o trabajar que la parte económica. A mí me preocupa eso.
Sí.
Me preocupa.
Bueno, y además.
Porque es esa falta de hambre que dices tú. Esa falta
eso es algo social, que quizás
sí.
se nos escape.
Pero ahora
un poco,
crack,
pero...
esto era crack, ¿eh?
Bueno.
Esto no se va a parar.
No. Pero además de este factor importantísimo y fundamental que son las personas, en Cantabria tenemos otro problema con la hostelería y es la temporalidad.
Efectivamente.
¿Cómo lo gestionáis vosotros?
Ese es el caballo de batalla nuestro de toda la vida. Pero yo, por ejemplo, recuerdo de niño que llegaba el 1 de septiembre y aquello se moría. Y ahora nosotros en el Astur hemos llegado al 19 de noviembre con la plantilla a tope. Hemos alargado la temporada, sobre todo por detrás del verano, lo que ha sido septiembre, octubre y noviembre.
Ha hecho buen tiempo,
cada vez va cambiando el clima, afortunadamente uh-huh. El cambio este climático a nosotros nos estaba beneficiando clarísimamente. Y también el cambio de costumbres. Ya cada vez se sale más veces, menos tiempo. Yo tenía clientes que venían 2 meses de verano. Que tenías la habitación tenía su nombre, no era el número. Esos cada vez hay menos,
cada vez
muchísimos
hay
menos. pero hay clientes que te vienen 6, 8, 10 veces al año en fin de semana.
Estancias cortas.
Entonces, en eso, por ejemplo, Cantabria va mejorando mucho. Se ha estirado muchísimo la temporada, pero aún es insuficiente. Y luego hay sitios, no sé, Noja, por ejemplo, da pena, porque tienen dos meses y medio espectaculares de una intensidad tremenda, pero luego yo creo que ganan suficiente dinero porque paran, se cierra todo, entonces tampoco es bueno. Yo trato a veces de hablar con...
Es muy difícil buen profesional
con mis compañeros mis compañeros de Isla, a veces hacemos... Estaros abiertos, aunque hayáis ganado suficiente dinero, hombre, con el que el empate os valga, seguir abiertos, porque entre todos hacemos el destino mucho mejor. Poco a poco vamos a hacer que la temporada se estire más, a todos nos venga mejor y encima consigamos mejores profesionales. Yo, por ejemplo, hace 16 años creamos las jornadas de la langosta y las hicimos siempre... Las hacemos siempre después del Puente del Pilar, en la tercera semana de octubre, hasta la mediados de noviembre. Lo hice precisamente para estirar la temporada, para conseguir... Sí. No es lo mismo.
Que se hiciese un poco como aliciente para, claro, que la gente...
Y porque así tenía el personal, yo le podía ofrecer, no, mira, no vas a trabajar 2 meses al año, ni 3. No. Yo te doy 8 meses de trabajo al año. Uh-huh. Con las vacaciones, ya... Puedes casi dedicarte a esto sin... Igual algún fin de semana, si conseguimos algún fin de semana de invierno que tal, ya prácticamente podrías vivir de esto perfectamente sin plantearte irte a otro sitio. Y si eres bueno, pues igual te dejo todo el año. Y si te esfuerzas... Y lo hice básicamente por conseguir personal cualificado durante todo el año.
Muy bien, M. Ya vamos acabando esta entrevista y como estamos muy cerca de la Navidad y quieras o no, entre el Corte Inglés y la lotería y todo, pues ya estamos ya todos casi contando los días que nos quedan. Cuéntanos un poquito, de cara a estas fiestas navideñas, ¿cuál es vuestra posición, digamos, en vuestros hoteles? ¿Tenéis abierto, cerráis, abrís días determinados? ¿Cómo lo tenéis?
Pues nosotros, justamente el día de Nochebuena y Navidad, y lo mismo en Nochevieja y Año Nuevo, son los dos únicos días que cerramos. El resto del año
no hay cotillón, nunca.
No hay cotillón, y eso, como hablábamos antes de la familia, pues uh-huh. Entendemos que el personal es parte de la familia.
Sí.
Y tradicionalmente son fiestas para estar en familia, estar en casa. Entonces,
está cambiando mucho eso.
Sí, sí, cada vez menos.
Sobre todo en las ciudades.
Sí, sí. Nosotros sí abrimos, llenamos 4 hoteles y el restante le llenamos 25. Vamos, no tengo ninguna duda de la cantidad de llamadas solo preguntando. Pero yo les digo, como les digo a los míos, digo, si no hemos ganado dinero en 364 días, que va, un día más, no. Ese día es de la familia.
O sea, que las tuits cerrado por Navidades.
Solo esos dos días. El resto de días, pues nosotros funcionamos bastante bien, porque como son fechas muy muy familiares, gente viene de fuera, los que vienen
de Reyes.
El Día de Reyes vamos, dos semanas antes normalmente ya está completo. Son fechas en las que viene gente de fuera, que vive fuera de Cantabria y vienen por Cantabria y aprovechan por pasar un día por el Astuy. Entonces, son fechas para nosotros moviditas, pero justamente los días clave, esos dos días, nosotros nos mantenemos cerrados.
Pues, muchísimas gracias.
Muchísimas veces. Es un placer
Hemos charlado aquí, hemos hablado de langostas, de formación, hasta de vinos de Isla.
Podemos hablar de lo que quieras y no hemos entrado ni polémicas ni nada. No me has preguntado por ninguna cosa polémica. Da gusto.
Ya habrá más momentos para polemizar. Muchísimas gracias, M, y hasta pronto.
Un placer.
8 de diciembre, viernes, Día de la Inmaculada, Día Mundial del Respigo en Laredo. Degustación de respigos en múltiples versiones. Desde aquí, desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco, damos las gracias a la Cofradía del Respigo. Gracias por mantener viva una tradición gastronómica muy importante para nuestra villa. Y sí, ahora nos vamos. Muchas gracias por escucharnos. Y no lo olvidéis, arenques y nabos son nuestro alimento. Adiós, 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 adiós.